veamos en Marcos, en su capítulo 8, este mismo tema que citamos hace 8 días se encuentra aquí. En Marcos, en su capítulo 8, la lectura en el versículo 34. Bueno, sí, 34. Llamando a la gente con sus discípulos, les dijo: y para las personas que hacen esta distinción artificial entre creyentes y discípulos, esto es uno de muchos versículos que contradice su idea, esta idea que es la base de la teoría de los creyentes carnales, de que tú puedes ser creyente, no ser discípulo. Cristo llamó a la gente, esa es la gente en conversa con los creyentes que se describen aquí como discípulos, y les dijo: cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es la entrega al Señorío de Cristo. La fe salvadora es creer, confiar y entregarnos a Cristo, ¿no? Y esto es el elemento enfatizado aquí, esa entrega incondicional a Cristo. Veremos algo sobre esto antes de terminar el día de hoy. Porque el que quisiera salvar su vida, esto es controlar o mantener el control sobre su propia vida. O sea, a muchos les gustaría tener el perdón de sus pecados y seguir viviendo en el pecado. O tener a Cristo como su Salvador y nunca entregarse a Él como su Señor. Pero todos los ejemplos en donde Cristo habló de este tema dicen que no, que esto no es posible. Y luego el que perdiera su vida, y la pérdida de la vida aquí es perdemos el control y el derecho de controlar nuestras vidas, de dirigir y guiarnos a nosotros mismos como seres autónomos. El que pierde su vida, aunque la idea aquí incluye la idea de sufrir la pérdida de la vida como mártires, eso sería en el peor de los casos el alcance de esta idea de perder su vida. Pero comienza con negándonos a nosotros mismos, entregándonos a Cristo, perdemos en ese momento el control y el derecho de controlar nuestras vidas. Y dice: los que sufren esto por causa de mí y del Evangelio salvarán sus vidas, ¿no? La salvará. Y la pregunta, a esta pregunta llegaremos el día de hoy. Es una pregunta muy interesante. Porque, ¿qué aprovechará el hombre ganar, esta es la versión moderna, todo el mundo, si ganare o ganiere, en la versión antigua, es una forma rara, antigua del subjuntivo futuro, si ganara todo el mundo y perdiera su alma, ¿no? O simplemente ganar el mundo, eso es la transacción, ustedes la han escuchado muchas veces, y a cambio se entrega su alma, perder su vida, su alma. Y luego vuelve a discutir este asunto haciendo otra pregunta que también es muy interesante. Es la misma, pero en otra forma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué daríamos a cambio de nuestra alma? Y luego el texto que vimos hace 8 días en Lucas, el que se avergonzare, esto es en la cultura de la vergüenza, de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y simplemente entre comillas comento, todos los evangelios, los 4 evangelios que narran muchas veces los mismos eventos y las mismas enseñanzas, quitan y agregan detalles, y una parte del porqué, el hecho de que estos 4 evangelios fueron dirigidos a audiencias distintas y el énfasis, el hincapié cae sobre diferentes puntos en relación con la audiencia que iba a recibir el evangelio y el propósito de dirigirse específicamente a estas gentes, sean griegos, romanos, samaritanos o otros en aquel entonces. Pero el punto también es que Cristo dio estas mismas enseñanzas repetidas veces. Esto lo hemos comentado. Dio las mismas enseñanzas una y otra vez, siempre enfatizando a veces algo diferente, como vamos a verlo el día de hoy. Vamos a dar la misma enseñanza, pero vamos a terminar en forma diferente. Ahora vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que sea eficaz en nuestras vidas, que nos ayudes con el cansancio de nuestros cuerpos y mentes, y te pedimos que podamos entender mejor esta lucha entre las dos culturas en el evangelismo y el papel que nos toca desempeñar en este conflicto. Te pedimos por las personas que no han sido convertidas verdaderamente a Cristo, para que puedan ver el día de hoy con más claridad el peligro en que se encuentran, y para que puedan, viendo esta realidad, acudir el día de hoy a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Ahora, en forma resumida, en forma rápida, ya sabemos estas dos culturas. La cultura o cosmovisión bíblica, su enfoque es Dios. En este contexto, el énfasis cae sobre la culpa de cada ser humano ante ese Dios. La norma que Dios utiliza para determinar el grado de culpa y condenación de cada individuo es su santa ley. El alcance de esta ley es hasta la verdadera condición del corazón. El factor más importante en relación con nuestra reacción ante este paquete es nuestra conciencia. Y a esto llegaremos también en un futuro. Lo hemos visto en el pasado, pero no en este contexto. La conciencia, su eficacia y sensibilidad ante la ley de Dios. Eso es un punto crucial. Y ya hemos visto que esta cultura o esta cosmovisión o perspectiva de la realidad, vamos a decir, esta realidad nos conduce a la necesidad del perdón, la sangre de Cristo, la obra de Cristo, el arrepentimiento y la fe. Mientras que la cultura de la vergüenza es algo antropocéntrico, algo que encontramos en todas las culturas antiguas y hoy día en el mundo post-cristiano, en muchas culturas a nivel mundial, esta cultura está siempre enfocada en lo que los hombres dicen, no en la verdadera condición de su corazón, sino en lo que los hombres pueden ver. Su alcance no es más allá de algo visible y externo. El punto aquí es que las leyes y las normas para conformarnos a la cultura de la vergüenza son variables, son humanas, son cosas sujetas a cambio. El factor principal en esta cultura es el ego, la imagen pública de la persona, su reputación o su nombre. Todo esto lo hemos escuchado. El poder o la eficacia de esta cultura siempre es algo psicológico, emocional. Tiende a producir, ¿no?, en las personas fingimiento, hipocresía y otras cosas en las cuales no vamos a meternos el día de hoy, pero todo es a nivel superficial, y esto no conduce, todo este paquete no conduce al hombre a ver su culpa ante Dios, sino simplemente a conformarse a los demás, hacer lo posible para quedarse bien con la gente, ¿no? Ahora, esta idea la hemos visto antes, simplemente la estoy resumiendo. Y iniciamos hace 8 días con este mismo tema, enfocándolo desde la perspectiva evangelística de cómo brincar o pasar por encima la brecha, el abismo, la gran distancia que hay entre estas dos culturas, cosmovisiones o puntos de vista, o ante estas dos realidades. Y vimos que hay un gran abismo, una gran brecha entre estas dos culturas, hasta el punto en que, lo vimos hace 8 días, aquellos que son personas condicionadas por la cultura de la vergüenza no pueden entender la cultura bíblica, evangélica, evangelística, protestante. Les es algo ajeno, desconocido en la mayoría de los casos, algo que les parece como raro, incluso necio, ¿no? Como ya lo vimos hace 8 días. Y la necesidad de pasar de una a la otra cultura, la necesidad de encontrar un tipo de puente entre estas dos realidades o estos dos mundos, ¿no? La realidad del mundo de la fe en contraste con el mundo de la incredulidad, cómo hacer un puente entre estos dos mundos, entre el mundo espiritual y el mundo carnal, entre el mundo bíblico y el mundo pagano, entre el mundo teocéntrico y el mundo antropocéntrico, entre el mundo eterno y el mundo temporal. La necesidad de encontrar un puente entre estos dos mundos es lo que nos condujo a comentar sobre, primero, la predicación pública de la palabra de Dios, la proclamación del Evangelio como el puente ordenado por Dios para unir estas dos perspectivas o dos mundos, ¿no? Y el hecho de que la predicación y la proclamación de la palabra de Dios en todos los medios posibles, estamos hablando de la palabra de Dios como el puente entre estos dos mundos, es lo que Dios ha ordenado para que podamos pasar por encima de la brecha o el abismo que existe entre estos dos mundos. Y hay que entender bien lo que estamos diciendo aquí. No hay ningún otro medio salvo la palabra de Dios. La palabra de Dios describe al pie de la letra estas dos realidades. La palabra de Dios ubica correctamente estas dos perspectivas y la palabra de Dios, a través de su enseñanza, comunicación, o sea, proclamación pública, hace lo que ningún otro medio puede hacer. Toma a las personas que son dominadas por la cultura de la vergüenza, les conduce por la mano a ubicarse dentro de la cultura bíblica, evangélica, vean, dentro de la cosmovisión divina. Estas personas son conducidas y obligadas a verse, a ubicarse, a encontrarse ante los ojos de Dios. Pero vimos, además de la predicación de la palabra, vimos que en la experiencia cristiana, y vimos una serie de textos, no los vamos a volver a leer el día de hoy, en la experiencia cristiana encontramos a los creyentes ubicados en una serie de textos entre estos dos mundos, ¿no? Y esta realidad es algo que Pablo expresa en una larga lista de ejemplos, en donde por un lado él es visto por la cultura de la vergüenza como un tonto, necio apóstol del Mesías, odiado y rechazado por todo el mundo en aquel entonces y por lo tanto tachado como un loco. Y por otro lado, en la cultura bíblica, el mismo apóstol era visto y considerado como el gran ejemplo, ¿no?, del cristianismo, el gran maestro del cristianismo, el gran apóstol que fue usado por Dios para comunicar el Evangelio prácticamente a todo el mundo greco-romano en aquel entonces. Y el apóstol Pablo, en una serie de textos, se ubica entre estas dos culturas y estas dos realidades, ¿no? Y no vamos a ver los ejemplos, el tiempo no lo permite el día de hoy. Buscan en 2 de Corintios 4, un solo texto aquí es suficiente. Vimos una serie hace 8 días. En 2 de Corintios 4 tenemos esta idea. El mundo en converso dice que no puede haber algo sobrenatural o trascendental como Dios. El mundo en converso dice que no puede haber algo absoluto, algo concreto como el bien y el mal. Todo es relativo, variable y sujeto a cambio, según el mundo en converso. No puede haber certidumbre, no puede haber algo fijo o eterno, no puede haber ningún significado más allá del significado que los seres humanos quieren dar a todas las cosas. No pueden existir propósitos más allá de los propósitos humanos y no puede existir ni siquiera un futuro más allá de esta vida, este mundo y las cosas temporales. Y Pablo aquí se ubica en medio de esta perspectiva inconversa, incrédula de la realidad y lo pone en el contexto de la segunda realidad, la segunda cosmovisión, diciendo, vean, en el versículo 16, no desmayamos. En los versículos anteriores vimos algo de este argumento hace 8 días, ¿no? Perseguidos y no desamparados, derribados y no destruidos, ¿no? La lista de contrastes, atribulados y no angustiados, en los versículos 7, 8, 9 y 10 habla de estos contrastes. Y el argumento termina con, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, esto es la realidad acerca del mundo temporal y físico, el hombre interior está siendo renovado de día en día, mientras que el cuerpo físico se va, en el contexto, experimentando en forma paulativa y progresiva los efectos de la caída, la descomposición, el envejecimiento y el deterioro. El hombre interior está siendo renovado de día en día, por lo que es al presente momentáneo y leve de nuestra tribulación, toda la experiencia apostólica de oposición, rechazo y persecución de parte de esta cultura, la vergüenza, a eso se refiere, a lo que es presente, a lo que es momentáneo, a lo que es nuestra, y la describe como leve, más que el aire, es la idea exacta, tribulación, nos obra en el contexto de la Biblia, la realidad espiritual y eterna, un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y ven cómo Pablo veía estas cosas, no mirando nosotros, no fijándonos nosotros, no prestando atención, no dando crédito, no dando importancia, no permitiendo que seamos dominados. Todas estas ideas están aquí por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Porque las cosas de la cultura humana, antropocéntrica, de la vergüenza, todas estas cosas en el mejor de los casos son temporales, mas las cosas colocadas del otro lado del cuadro, ¿no?, de la cultura bíblica, la cosmovisión espiritual, todas las cosas son eternas, ¿no? Y en este contexto planteamos el argumento hace 8 días, el hecho de que el evangelismo es el puente entre estas dos realidades, el hecho de que la experiencia cristiana nos coloca entre estas dos realidades. Hemos conocido a fondo la cultura de la vergüenza, la hemos vivido, la hemos conocido hasta el punto de formar una parte de dicha cultura y de dejarnos dominar por su perspectiva, y esto fue antes de ser convertidos. Ahora vivimos en otra cultura, vivimos frente a otra realidad, la realidad espiritual y eterna, y por lo tanto somos objetos de burla, de rechazo, nos quieren avergonzar, nos quieren ridiculizar, nos quieren, en este sentido, convertir en personas tontas, necias, personas despreciadas, personas que no cuentan, todos aquellos que siguen bajo el dominio de la cultura de la vergüenza, nos quieren rechazar, y el papel de cada creyente es de vivir entre el mundo, ¿no?, de Dios, frente a esta realidad del mundo en converso, y el evangelismo que nos coloca entre estas dos culturas, ven con mucha atención, nos ubica, y escuchen bien la lista, entre estas dos realidades. Por un lado, la vergüenza que nos pueden, a las cuales nos pueden sujetar los inconversos, y la realidad de nuestra culpa ante Dios. Por este lado, las mentiras de la cultura de la vergüenza, y por el otro lado, la verdad de Dios. Del lado del mundo inconverso, las fantasías de este mundo, ¿no? En realidad, estas cosas son fantasías, todas las cosas que dominan las personas que viven en este mundo. Es como si fueran niños viviendo en un mundo irreal, como si el mundo de la realidad virtual y los juegos y el cine y las películas fuera el mundo real para estas personas, pero los creyentes vivimos en el mundo real. Las personas que pertenecen a la cultura de la vergüenza viven en el mundo de la muerte, mientras que los creyentes viven en el mundo de la vida. Y la distancia entre estos dos mundos es tan grande como para ser la distancia entre el infierno y el cielo, ¿no? Entre el diablo y Dios, entre la necedad y la esencia misma de la sabiduría. El creyente en su experiencia conoce la realidad de estos dos mundos, y esto es lo que le convierte al creyente en un puente. En su evangelismo, el creyente es otro puente, ¿no?, entre estos dos mundos. Y el creyente en sus esfuerzos evangelísticos sirve como un puente. Una persona capaz de ver estos dos mundos, de ver la realidad acerca de los dos mundos y de hablar a las personas atrapadas en la primera cultura de la verdad de la segunda cultura, ¿no? Y esto es nuestro papel como creyentes. Pero ahora vamos a agarrar este mismo hilo. Vuelven a ver en 1 Corintios, en su primer capítulo. Y vamos a ir más lejos. Las personas que pertenecen a la primera cultura son personas calificadas por Dios como necias, ¿no? Hicimos una lista hace 8 días de cómo una persona puede ser tachada como un necio o un insensato en muchas formas. Una persona no prudente, ¿no? Hicimos la lista de cosas. Cuando dice aquí en el versículo 27 que Dios escogió lo que a este mundo caído le parece ser necio, ¿no? Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo que parece ante los ojos del mundo inconverso, le parece ser débil. Eso es lo que Dios escogió para avergonzar a los fuertes, ¿no? Y lo que es vil y menospreciado para deshacer lo que es. Hicimos la lista, simplemente menciono algunos puntos en esta lista. Una persona puede ser, desde esta perspectiva, sabia o necia, ¿no? Y dependiendo del criterio usado para medir las dos cosas, para determinar la realidad. Una persona puede ser necia en sentido económico, lo mencionamos, en el uso de su dinero y sus recursos, en relación con sus posesiones materiales, en relación con su vida emocional, sus afectos, ¿no? O su vida romántica incluso, su matrimonio, el noviazgo, etc. Una persona puede ser una persona necia o sabia en relación con estos puntos, de igual manera como en relación con su lengua, sus palabras, la forma en que se relaciona con los demás. Una persona puede ser sabia o necia en relación con sus valores, en relación con la ética, en relación con los sacrificios que hace. Puede ser una persona sabia o necia en relación con sus propósitos, metas, aspiraciones y motivos. Todo esto lo vimos en parte hace 8 días. Y ahora cuando llegamos a este texto que dice que el mundo va a medirnos a nosotros y en vez de tener lo que hemos escrito aquí en el pizarrón, este criterio, los que están en la cultura bíblica, evangélica, la cosmovisión de Dios, son personas sabias y los que están en la otra parte de este cuadro son personas necias, el mundo se dedica a invertir estos papeles. Y todo lo que pertenece a la cultura bíblica lo deshacen en su perspectiva. Termina siendo algo necio, que no sirve, algo que pueden desacreditar, que pueden rechazar, que pueden criticar y juzgar. Y todas esas personas que pertenecen a la cultura bíblica, según la cultura de la vergüenza, son una bola de necios. Esto ya lo hemos explicado. Pero ahora lo estamos viendo en este sentido para decir algo muy importante. Testificar a las personas que nos van a tachar de necios no es fácil. Hablar con las personas que nos rechazan como si fuéramos lo que este texto dice, absolutamente nada, personas viles y menospreciables ante sus ojos, no es fácil. Hablar a estas personas de algo que no les agrada, que no les gusta, no es, lo vuelvo a decir, agradable. Enfrentarnos con este paquete de la vergüenza y el rechazo que sobrevendrán contra cualquier creyente es difícil. Y el hecho de que tenemos que pagar un precio, si nosotros queremos ser ese puente, Cristo en realidad es el puente, a ese punto llegamos hace 8 días, entre estos dos mundos o dos realidades, pero Cristo quiere usarnos a nosotros como instrumentos humanos para hablar a los demás de esta distinción. Y el hecho de no pasar por alto los pecados de estas personas, el hecho de hablarles de su culpa y el peligro en que se encuentran, el hecho de no participar de sus concupiscencias y sus fantasías, el hecho de ser diferentes, el hecho de no dejarnos llevar por la corriente, el hecho de identificarnos con Cristo, tomará todo este asunto otra perspectiva ante los ojos de estas personas, y ya lo acabamos de decir, a nosotros nos van a tachar de necios, van a decir, no, ustedes son los necios, ¿no? Y nosotros somos los sabios. Van a invertir por completo la realidad de este asunto, y peor aún, cuando descubren exactamente qué es lo que creemos. Sobre esto también hablamos hace 8 días. Cuando descubren que nosotros creemos no en el Dios de la imaginación del hombre, sino en el Dios santo y soberano. Cuando descubren que nosotros creemos la palabra de Dios, ¿sí? Que no creemos en la teoría de la evolución, sino creemos en la palabra de Dios. Cuando descubren que nosotros creemos en un Dios que no es agradable ante sus ojos, no es Santa Claus, no es el Dios de su imaginación, la imaginación del hombre. Es un Dios santo y justo, 3 veces santo, y más que dispuesto a castigar el pecado eternamente. Cuando descubren que creemos en el infierno, en el cielo, estas personas van a reaccionar en contra de nosotros. Y aún peor, cuando descubren lo que creemos acerca de la obra y la persona de Cristo, y cuando afirmamos y declaramos ante estas personas el hecho de que hay un solo camino de salvación, no hay salvación a través de ninguna otra cosa o persona, la persona y la obra de Cristo es el único camino de salvación. Cuando descubren todo esto, nos van a tachar de intolerantes, de fanáticos, de personas que han sufrido quizás un tipo de lavamiento de cerebro o algo peor, y nos van a atacar aún más. En este asunto, entonces, van a terminar diciendo que nosotros somos necios, insensatos, engañados, personas que son víctimas de un engaño. Y cuando todo esto sucede, nos vamos a enfrentar con la realidad de lo que cuesta ser el puente. Lo que significa ser pacientes con estas personas, platicar y discutir estos temas, tratar de mostrar, ahora busquen el libro de los Hechos, a este punto llegamos hace 8 días, que lo que les estamos diciendo no es algo absurdo, no es algo necio, sino que es la verdad, es razonable, es bíblico, es algo que ellos no pueden refutar, y aún más, es la verdad más importante, tanto para nosotros como para ellos, si lo entienden así o no. Llegamos a este punto hace 8 días con el apóstol Pablo en Hechos, en su capítulo 26, frente a Festo, el gobernador romano, y esto es el nieto, si no me equivoco, el rey Agripa, es el nieto de aquel Herodes, ¿no?, del cual leemos en los 4 evangelios, y estos dos hombres que representan, ustedes se acuerdan, estas dos culturas. A este punto llegamos y terminamos con esto hace 8 días. El procurador romano, Festo, ¿sí?, es un pagano gentil ante los ojos de los judíos, ¿no?, y los creyentes. Este era el papel que ocupaba Festo en este asunto. Mientras que el rey Agripa, vean en Hechos 26, hay un comentario aquí muy fuerte al principio de este discurso. Cuando Pablo se dio cuenta de que por primera vez tendría la oportunidad de defenderse ante una autoridad competente que tenía conocimiento de la cultura bíblica. Y esto es la persona que hemos mencionado ya, el rey Agripa. Vean en el versículo 3, bueno, en el versículo 2, acerca de las cosas de que soy acusado a los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy, ¿no?, la oportunidad, es la idea de defenderme, pero vean, delante de ti. Ahora Pablo va a dar una defensa, una explicación del evangelio, incluso ante los dos hombres, Festo, el gobernador romano, y el rey Agripa. Festo es un romano, pagano, gentil, Y Agripa es un judío, pero vean qué tipo de judío. Dice, me encuentro aquí lleno de gozo, dichoso, feliz por el hecho de que tengo la oportunidad de defenderme delante de ti, mayormente sabiendo, vean, que tú, vean, sabes de las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, sabiendo tú todas las costumbres, las cuestiones aquí, todos los debates, todos los argumentos teológicos, ¿no?, entre los judíos en aquel entonces, y vean, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y el punto, aquí Pablo da testimonio ante dos personas, las cuales el rey Agripa representa la cultura bíblica hebrea, ¿sí?, y Festo la cultura greco-romana, y llegando a un punto crucial en su sermón o defensa o discurso o testimonio entre estos dos jueces competentes, ven ustedes, lo vimos hace 8 días, lo que sucede, llegando al versículo 24, diciendo él estas cosas, Festo, el de la cultura de la vergüenza, ¿sí?, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y esto es la respuesta que esperaríamos de él, ¿no? Termina tachándole al apóstol Pablo como una persona alocada, como una persona cuyos estudios le echaron a perder, como una persona tan metida en el mundo de la cultura bíblica, de la culpa, ¿sí?, ante Dios, del pecado, de la necesidad de perdón y salvación, como una persona cuyos estudios sobre este tema le habían conducido a la pura locura. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. ¿Y ven su respuesta? No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza, se traduce mejor, cordura, ¿no? Hablo palabras sensatas. Hablo palabras que tienen base en la verdad y en la razón. Y de inmediato, cuando le dice a este hombre que representa esta cultura, no, yo no estoy loco, lo que yo te estoy diciendo es la verdad, es razonable, y el argumento que viene un momento es, además, eso es la verdad que enseña la Biblia. Este argumento que yo te estoy dando es verídico, razonable y bíblico. La persona que no puede entender este argumento, que me acusa de ser tonto, necio, alocado o algo peor, vean, es una persona equivocada. Y de inmediato Pablo agarra este hilo y viene en 26, dirigiéndose ahora al rey Agripa, y dice, el rey sabe de estas cosas. El rey Agripa, él sabe de estas cosas. Si tú no las entiendes, él sí, las conoce. ¿Y ven lo que sucede? Pues no pienso que ignora nada de esto. Hablo confiadamente ante él este hecho, y estaba hablando de la obra, la muerte y la resurrección de Cristo en el contexto. No ha sido este hecho hecho en algún rincón. Esto no ha sido algo oculto, algo que pasó por desapercibido. Este hecho del cual yo estoy hablando es un hecho más que demostrado, más que conocido. El rey mismo sabe de lo que estoy hablando. Y de inmediato agarro lo que mencionamos hace 8 días, el hecho de que el rey Agripa profesaba creer, por lo menos, en las escrituras del Antiguo Testamento. Y de inmediato se dirige directamente a la conciencia del rey Agripa. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Y ya le tenía atrapado, y yo estaba comentando sobre esto también en el estudio anterior. Cuando nos encontramos frente a una persona que profesa creer en las Escrituras, que profesa creer la Biblia, que profesa creer, supongamos, solamente en los 4 evangelios, para dar un ejemplo. De inmediato, el puente entre estos dos mundos, la palabra de Dios, ya puede ser usado, ¿no?, en una forma directa como Pablo lo hizo aquí. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Y si una persona cae en esta trampa, y digo desde la perspectiva de la argumentación, si una persona cae en esta trampa hasta el punto de decir, yo creo en la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esa persona? No tendrá salida. Eso es lo que va a pasar. Esta persona se va a encontrar frente a la necesidad de refutar la palabra de Dios en la cual profesa creer. Perdí algo aquí. Esta persona se verá obligada a hacer una de dos cosas. O a decir, no, a lo mejor no creo. ¿Sí? Cuando le preguntaba, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y Pablo no le dio oportunidad de responder. Pablo dijo, yo sé que crees. ¿Sí? Entonces, puesto que tú crees en la palabra de Dios, vean, tú sabes que lo que yo estoy diciendo es lo que la palabra de Dios enseña. Y vean hasta cuál punto, ahí está, quedó atrapado el apóstol, o mejor dicho, el rey Agripa ante el apóstol Pablo, hasta cuál punto su respuesta, por poco, casi, es una de las traducciones, por poco, casi me persuades, casi me has convencido a ser cristiano. Y esto es el punto, ¿no? En el momento en que la persona aquí profesa su creencia en la palabra de Dios, el puente que hemos estado señalando, la palabra de Dios hará efecto en este momento. Y la palabra aquí, por poco, o casi, me persuades. Hay muchos debates acerca de la traducción, pero esta palabra indica que Agripa ya había dejado por completo la postura de Festo, estaba atrapado aquí por la cultura que él profesaba creer y no tenía salida. Y ven lo que dice el apóstol en el versículo 29, Pablo dijo, pluguiese Dios, ojalá, ¿no?, que Dios quisiera que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que me oyen, vean, el día de hoy, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas prisiones, ¿no?, en la versión antigua. Y cuando hubo dicho hechas cosas, se levantó el rey y se fue. ¿Sí? Hay más cosas que no vamos a ver aquí. El punto crucial es el versículo 29, en donde Pablo reconoce lo que siempre es la verdad en este asunto. Nuestros argumentos llegarán siempre a este punto en el cual el único que puede realmente convencer a la persona y convertir a esa persona es Dios. ¿Sí? Ojalá que Dios lo hiciera. Esa es una de las traducciones. Ojalá que Dios te convenciera. Ojalá que Dios te convirtiera. Y Pablo reconoce aquí lo que siempre reconocemos nosotros, que Dios es el único, a fin de cuentas, que puede convertir a los hombres. Ahora busquen en el libro de los Hechos. Y antes de llegar al texto con el cual empezamos el día de hoy, quiero que veamos una serie de ejemplos. En Hechos 17 comenzamos. Estos ejemplos nos sirven en nuestro testimonio, en nuestros esfuerzos para comunicar el Evangelio a los demás. Siempre debemos hacer lo que Pablo hizo ante estos dos hombres. Debemos decir a las personas que lo que les estamos diciendo es la verdad, ¿sí? Y tienen que refutarla si dicen que no. Que lo que les estamos diciendo es más que razonable, más que inteligente, más allá incluso de la capacidad humana de refutar, a ese punto llegaremos, es razonable. Cuando Festo dijo, ¿estás loco?, dijo Pablo, no, yo no estoy loco, yo estoy hablando palabras basadas en la verdad, palabras basadas en la razón y palabras basadas en la palabra de Dios. Ahora, este punto, el tercer punto, el que Pablo usó con el rey Agripa, es fundamental por lo siguiente. El debate siempre llega a un nivel en el cual la persona, para rechazar lo que estamos diciendo, tendrá que refutar la verdad, tendrá que deshacer los argumentos razonables, como vamos a ver, que están metidos de por medio en esto, pero esto es lo de menos. Tendrá que refutar a Dios, porque el argumento siempre llegará a ese nivel, al punto en que la persona se da cuenta de que tengo que refutar a Dios, tengo que rechazar la palabra de Dios, tengo que deshacerme de la Biblia, tengo que encontrar la forma para desacreditar la palabra de Dios, pero en el momento en que el argumento llega a ese nivel, nosotros que habíamos comenzado a discutir el tema con esta persona y a jugar el papel como un puente entre estos dos mundos, ahora bien, con mucha atención, nosotros ya no estaremos aquí. Porque Dios comenzará a usar esta palabra sembrada en el corazón de esa persona y Dios tomará, para decirlo así, el control, ¿no?, en este debate, y la persona llegará tarde o temprano a darse cuenta de que su conflicto, su desacuerdo, su debate o su argumento no es en realidad nada con nosotros, no tiene nada que ver con los hombres, sino con Dios. Ahora, en el libro de los Hechos, estamos aquí en 17, vamos rápidamente a dos o tres o cuatro ejemplos de algo muy importante. 17, 16 y 17. Esto es Pablo en la ciudad de Atenas. Sus debates con los filósofos griegos forman el contexto de lo que vamos a leer aquí. En el versículo 16, esperando a los Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Este es un ejemplo clásico. Y así que, el contexto, Pablo en Atenas, viendo la ciudad entregada a la idolatría, hasta el punto de tener, ustedes lo saben más adelante, un altar dedicado, si por si acaso lo habían dejado fuera al Dios desconocido, ¿no? Y dice que él disputaba, el versículo 17, en la sinagoga con los judíos y religiosos. Vean, esto sería en el contexto del mundo, de la cultura bíblica, los judíos, ¿sí?, y religiosos, pero vean, en la plaza cada día. Esto sería ya en el contexto de la cultura greco-romana o de los griegos, ¿no?, en forma directa aquí, y su idolatría, poligamia, politeísmo. Ahora bien, lo que sucede, disputaban la sinagoga con los judíos, esa es la primera cultura, los religiosos en la plaza cada día, eso es la otra cultura, y con las personas que acudían a escuchar estos debates, ¿sí? Y el punto aquí es muy importante, por el hecho de que encontramos aquí la palabra disputaba, que se traduce presentar argumentos lógicos. Los eruditos dicen que la palabra es un término legal en el idioma original que se refiere a la obra de un abogado o una persona encargada de demostrar o comprobar su caso entre los filósofos, lo hacía Pablo, pero la idea es como si lo hubiera hecho ante un jurado o frente a un juez, como lo vimos hace unos momentos con Agripa y con Festo. Y el punto es que Pablo se dirigía a la mente de estas personas, argumentando igual a lo que ya hemos visto en Hechos 26, diciéndoles, el Evangelio es la verdad, es razonable, y es lo que enseñan las Escrituras, los mismos tres puntos que ya hemos comentado. Ahora en 17, aquí mismo, en este capítulo, veamos al principio del capítulo. Dice, pasando por Anfípolis a Anfípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, y Pablo, como ven su método, ven su costumbre, ven la forma en que evangelizaba, entró a ellos, a los judíos, por 3 sábados, y esta palabra disputó con ellos de las Escrituras. Ahora, esa es la cultura bíblica, estos son hebreos que pretenden creer las Santas Escrituras, y el versículo 3 dice, declarando y proponiendo, se traduce declarando y exponiendo, declarando y demostrando, exponiendo y aclarando, son las traducciones, y el punto es, vean, que Pablo se dirigía a la mente de estas personas, declarando, exponiendo, razonando, y vean el punto, es el mismo en cada uno de los ejemplos, cada uno de los ejemplos enseña lo mismo, que convenía, se traduce mejor, era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús, el cual yo anuncio, decía Pablo, este era el Cristo. Y el resultado, en el versículo 4, algunos fueron convencidos y creyeron, pero vuelven a ver el argumento. Pablo demostraba, declaraba, argumentaba sobre este punto, que era necesario que Cristo viniera, que sufriera, que muriera y que resucitara, se resucitara los muertos. Pero el punto, era necesario todo esto, y la forma para demostrarlo, el versículo anterior lo dice, disputaba con ellos de las Escrituras. Ahora, el punto aquí es crucial, lo vuelvo a decir, es el mismo punto. La palabra de Dios es el puente. Y el esfuerzo para lograr que las personas que no creen en la palabra de Dios escuchen esta palabra, ¿sí? Ese es el primer paso. Y en el momento en que comienzan a escucharla, lo que les vamos a decir siempre es lo mismo. Vamos a discutir con estas personas, pero lo vamos a hacer usando la palabra de Dios. Ahora, el mismo ejemplo en Hechos 19, esto es en Éfeso, 19:8. Entrando él dentro de la sinagoga, ya en Éfeso, hablaba, la palabra es, predicaba libremente por espacio de 3 meses, y la traducción, disputando, discutiendo con valentía, ¿no? Con denuedo, persuadiendo del reino de Dios. Y la reacción, luego no la vamos a ver ahora, pero es muy importante la reacción a este debate. El punto, vean las palabras, disputaba persuadiendo del reino de Dios. Disputaba es la misma idea acerca de la veracidad, acerca del tema como más que lógico y razonable, necesario. El Evangelio es la única respuesta, el Evangelio es la única cosa que soluciona el problema, el Evangelio es la única cosa que nos puede salvar, el Evangelio es la única cosa que Dios ha propuesto para quitar todos los problemas, ¿no? De la caída, de la ruina humana. Pero el punto, lo hacía siempre usando la palabra. Ahora vean lo mismo en Hechos, en su capítulo 18, en el versículo 4. Las mismas palabras se encuentran cada vez. Vean con mucha atención. Dice que disputaba, esto es en Corinto, en la sinagoga, todos los sábados, esto es con la cultura hebrea, y persuadía a los judíos, y había griegos que asistían a escuchar también, pero disputaba la primera palabra y persuadía. Ahora, esta palabra persuadir, que se encuentra repetidas veces, incluso en el versículo 13, le acusaron de persuadir a los hombres a honrar a Dios, vean en el versículo 13, en contra de la ley. Esa es la acusación levantada por los judíos en su contra. Este hombre es capaz de persuadir. Y peor aún, este hombre es culpable de persuadir. La palabra se traduce mejor, convencer a los hombres a que deben adorar o adorar a Dios en una forma contraria a la ley o a lo que dice la ley. Pero esta palabra persuadir y convencer que se encuentra en los mismos ejemplos, vean en 18:28, al final de este capítulo, dice que Apolos con gran vehemencia convencía públicamente. Vean el lenguaje, es tremendo. Convencía, vean, públicamente, esto es la proclamación del Evangelio, públicamente a los judíos, mostrando por las, ahí está la Biblia, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Esto quiere decir que se atrevió Apolos a salir del ambiente de la sinagoga, a reunirse evidentemente en el aire libre, y a presentar argumentos tan razonados, tan convincentes, como para dejar a estos judíos sin defensa, sin respuesta, sin excusa. Esto es el significado de lo que estamos viendo en la palabra convencer. Si una persona queda convencida, se le acaban las respuestas, se le acaban los argumentos, se le acaban incluso sus ideas necias. Y comentamos hace 8 días, terminando el estudio, yo decía, en el momento en que el puente que estamos usando para hacer lo que hemos explicado, pasar de una cultura a la otra, es la Biblia, y la persona la está escuchando y está comenzando a creerla, podemos ganar los argumentos. Y estos versículos lo demuestran. Podemos ganar los debates. Hay más cosas aquí. Ven en Hechos 24. Podemos convencer. Pero estamos hablando aquí a nivel intelectual y a nivel mental. Esto no es convertir a los hombres, pero es un paso preliminar a la conversión, ¿sí? Nadie jamás haya sido convertido a menos que haya sido convencido de su necesidad de conversión y del único camino de salvación, y de eso se tratan estos ejemplos. Ahora, en Hechos, en su capítulo 24, ahora, para algunos de ustedes espero que ya les esté cayendo el 20 acerca de lo que hacemos aquí, ¿no? Hay muchos estudios en donde el propósito de tardar 1 hora y media hablando de algo es precisamente para convencer, ¿no? Hechos 24, 25, vean lo que dice aquí. Disertaba, vean, ante Félix, y los tres temas aquí son cruciales, de justicia, de dominio propio y del juicio venidero, ¿sí? Pero la palabra que se traduce disertando, es la versión antigua, se traduce razonando. Significa presentar un discurso razonado, ordenado, diseñado a convencer. Hay muchos sermones que nosotros hemos leído de Spurgeon en donde está yendo al ataque y tiene el propósito de convencernos de un solo punto. Y da vueltas y vuelve a dar la segunda y luego la tercera vuelta para aterrizar en el mismo punto, ¿no? Ahora, ven lo que dice aquí. Disertaba de esos tres temas. Daba un discurso razonable, ordenado, diseñado a convencer. Y ahora vuelven al libro de Marcos, al Evangelio, con el cual empezamos el día de hoy. Hemos hecho toda la vuelta, ¿no? Resumiendo lo anterior y avanzando un poco más. Ahora en Marcos. Y las personas que quieren ver un ejemplo de lo que estamos diciendo, solamente tienen que fijarse en este texto, analizarlo, pensar un poco, y se van a dar cuenta de cómo esto funciona. Marcos, en su capítulo 8, ¿ya lo tienen? Esto es un ejemplo de lo mismo. Lo único que cambia aquí es lo siguiente. La persona que está discutiendo, la persona que está argumentando, la persona que está tratando de convencer, es nuestro Señor Jesús. Y lo está haciendo, incluso hay libros, muchos nunca se han dado cuenta de lo que estamos diciendo. Yo tengo algunos de esos libros que son dedicados a analizar las enseñanzas los discursos y los sermones, incluso las parábolas de nuestro Señor Jesús, desde la perspectiva de la lógica y la razón. Incluso hay palabras que no voy a mencionar que son usadas para describir las distintas tácticas razonables que Cristo usó. Y hay algunos de estos libros llegan a la conclusión de que Cristo dio los argumentos más lógicos, más razonados y más convincentes de todos los filósofos, eruditos y oradores de todos los tiempos. Pero tendríamos que cambiar la conclusión para aterrizarnos en el punto. No fue simplemente el hombre Cristo Jesús el que usaba la lógica y la razón para convencer, sino Dios encarnado, Dios mismo. El mismo Dios que nos dio la facultad de entendimiento. El mismo Dios, creador del cerebro humano, con todos sus procesos, ¿no? De pensamiento, reflexión, análisis, etc. Es el que habla a través de su palabra. Y este ejemplo es tremendo. Vean lo que sucede. Después de introducir el tema, lo vimos al principio con las advertencias, llega al versículo 36 y entra directamente a la argumentación convincente. Vean lo que sucede. Porque, ¿qué aprovechará a un hombre, a cualquier persona, ganar todo el mundo y perder su alma? Hay una pregunta y una respuesta en esta pregunta retórica. La respuesta a la pregunta retórica o lógica o razonada aquí es una respuesta que tiene que surgir en la mente, en el intelecto, en el cerebro de la persona que contempla la pregunta. Aquí tenemos una pregunta. Ahora bien, con mucha atención, que en un sentido no tiene respuesta. Aquí encontramos una pregunta. Esto es una pregunta evangelística. Esto es en la forma de una sola pregunta, un sermón evangelístico. Esto es en la forma de una propuesta razonada, algo que tiene respuestas directas e indirectas. Ahora vamos por partes. ¿Qué pensaríamos nosotros si fuéramos a escuchar al Señor Jesús dirigirse directamente a nosotros, haciéndonos a nosotros esta pregunta? ¿Qué opinaríamos nosotros de la pregunta? La pregunta se vuelve a repetir en el versículo 37 para que sea más convincente. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué daría el hombre X, cualquier persona, algunas versiones lo traducen, en rescate por su alma? ¿Qué daría a cambio de su alma? ¿Qué daría en rescate por su alma? ¿Sí? Y lo que se propone en la primera pregunta es todo el mundo. ¿Qué daría el hombre en rescate por su alma? Implícitamente la pregunta, ¿acaso estaría dispuesto a dar todo el mundo? Hay muchas formas para analizar esta pregunta. Ustedes la han escuchado muchas veces, yo he usado durante años la ilustración de les ofrezco, ¿no?, a mis hijos o a Mark todo el mundo. ¿Sí? Te lo voy a entregar en su totalidad, hijo. y pongo la pistola sobre la mesa. Te lo voy a entregar todo. Y de inmediato tendrás que suicidarte. ¿Sería un buen trato? No. No para Mark ni para nadie. Ni para mí. Pero el punto, ¿qué tipo de trato sería si una persona fuera a aceptar a cambio de su alma, si le fueran a poner la pistola sobre la mesa? Ese es el símbolo de suicidarse, o sea, quitarse la vida físicamente hablando. Pero esto es más allá de la vida física, lo que está en juego aquí. Es su alma, es su destino eterno. Si una persona fuera a decir, yo acepto a cambio de mi alma a todo el mundo, ¿acaso sería un buen trato? ¿Tendría más valor su alma que todo el mundo? Yo les pregunto. No, yo no les estoy preguntando nada. Esta es la pregunta planteada aquí. ¿Sí? Que todo el dinero, que todos sus tesoros, que toda la fama, todo el poder, el aplauso, el reconocimiento, todo el placer, toda la felicidad, todas las concupiscencias del mundo, nos fueran entregadas todas y cada una de estas cosas a cambio de mi alma. Lo que se supone en la pregunta es que el alma sea entregada a cambio de algo. Que el alma sea vendida o dada a cambio por alguna o por todas estas cosas. El dinero. Me ofrecieron todo el dinero de Carlos Slim y Bill Gates combinados. Estoy haciendo fiesta y no quiero decir a nadie a cambio de qué. Ah, eso no lo quiero decir. Hagamos fiesta y vamos a salir de compras, ¿no? Incluso traigo aquí una tarjeta que dice Carlos Slim y otra que dice Bill Gates. Crédito sin límite. Hagamos fiesta y gastamos y nos vamos a hundir en todas las concupiscencias y placeres y vamos a disfrutar del poder y la felicidad. Pero luego se les ocurre preguntarme a cambio de qué. Y me da vergüenza confesar que hice un trato con el diablo, ¿no? Y que a cambio de todo aquello y todo lo que estamos disfrutando momentánea y temporalmente, me vi obligado a entregarle mi alma. Yo creo que se acabaría la fiesta en ese momento. ¿Qué? ¿Tu alma? Mi alma. Se supone aquí que el alma sea vendida. Lo vuelvo a decir. Dada a cambio de alguna o todas y cada una de estas cosas. Y la pregunta es, ah, entonces, ¿qué es lo que se ganaría en ese trato? ¿Quién saldría ganando? ¿Se ganaría algo? Cristo usó la palabra ¿qué aprovecharía? ¿Qué ganaría? Es una de las traducciones. ¿Qué ganaría? En contraste con lo que perdería, ¿habría ganancia? El argumento es lógico, ¿sí? Es algo razonable, es algo que el incrédulo más endurecido no puede negar. No habrá ganador en ese trato. Pero ¿no es cierto que eso es precisamente lo que millones de personas hacen? Terminan entregando su alma a cambio de... Créanme, son algunas de estas cosas y nada más. ¿Sí? Dan su alma a cambio de algunas de estas cosas con el afán de ganar todo el mundo. Pero la realidad Lo que les cuesta, pierden sus almas. ¿Sería un buen trato? La pistola sobre la mesa es la forma más fácil de entenderlo. La comparación entre lo que uno ganaría y lo que uno perdería nos enseña el verdadero valor de las cosas. ¿Cuál es el valor del alma en esta pregunta? ¿Cuál es el valor? Por un lado, la posibilidad de ganar hasta todo el mundo por un tiempo, y nada más. Y por otro lado, la posibilidad de perder algo eternamente. La ganancia es momentánea, temporal, pasajera. La pérdida es eterna. Es para siempre. Estamos dando un ejemplo. Los textos que dicen, Pablo razonaba, disputaba, ¿no? ¡Estás loco! ¿Quién es el loco? Entonces dice Pablo, ¿no me quieres escuchar, Festo? Prefiero dirigirme a Agripa. ¿Sí? Y Cristo, el gran ejemplo en todos sus asuntos, aquí en el evangelismo. Ahora vamos a cambiar la propuesta. Supongamos ahora algo distinto. Ahora ven con mucha atención. El alma ahora ya no es de cualquier o cualquiera. ¿Sí? No es de cualquier persona. No es cualquier alma. Ahora el asunto cambió. Porque el alma que se menciona aquí es nuestra. Es la mía. Es tu alma. ¿Sí? Ya ahora se está hablando de nuestra alma, de mi alma. ¿Cambia el asunto? Ya no es fulano, ya no es el rey Agripa, ya no es Festo. Ya no es el alma de otra persona. ¿Cambia? Por eso, ¿de repente hay algún cambio en este asunto? ¿O pudiera ser que el alma de algunas personas tiene un valor diferente de otras? ¿O no es cierto que cada alma, escuchen lo que estamos preguntando, en una sola pregunta, ¿no es cierto que el alma de cada, de una sola persona, tiene más valor que todo el mundo? Sea la alma del hombre más rico del mundo o del hombre más pobre, cambia. Si se trata de la alma del presidente de la república o de la persona más humilde, la persona más dotada, la persona menos dotada, cambia la lógica, cambia la razón, cambia la verdad, cambia la realidad de este asunto. Ahora vamos a ir más lejos. No llegaremos, creo. Tenía más cosas aquí. Tardé tanto con el resumen. Fíjense bien en esto. Estimamos el valor de las cosas por el precio que uno está dispuesto a pagar por ellas, ¿no? ¿Cuánto vale algo? Eso depende de cuánto tú quieres pagar o de cuánto nos quieren cobrar, ¿no? El valor de las cosas se mide así. Ahora vean con mucha atención esto. ¿Cuánto estaría dispuesto a dar una persona a cambio de su alma? Esa es la pregunta. ¿Qué recompensa? ¿Qué rescate? ¿Cuál cantidad de dinero daría una persona por su alma? Ah, sabemos de estos casos todos los días, ¿no? De personas secuestradas y les piden tanto. ¿Cuánto estarían dispuestas a dar esas personas? Y la respuesta, todo lo que pueden. ¿No? ¿O acaso se atreverían a decir, te doy tanto y aunque tengo 100 veces más en Suiza, no te lo voy a dar? Te doy tanto y se acabó, ¿no? ¿Trato hecho o me muero? Esto no sucede. ¿No? Pudieran tratar de ocultar lo de lo que está a depósito en Suiza. Con razón, ¿no? Pero si las personas llegan a enterarse, se acabó el juego, ¿no? Lo queremos todo. Pero el punto, lo que uno está dispuesto a dar es el precio. Y así se miden el valor de las cosas. Ahora bien, con mucha atención, ¿cuánto estaba dispuesto a pagar Cristo para redimir el alma de una sola persona? ¿Cuánto estaba dispuesto a dar? ¿Cuánto estaba dispuesto a entregar? ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar nuestro Señor Jesús? ¿Hasta cuál nivel llegó el precio? ¿Qué estaba dispuesto a hacer Cristo para salvar? ¿Qué hizo para salvar? ¿Y la lista? Vino del cielo, se encarnó, dejó su gloria celestial, se hizo hombre, se humilló hasta el punto de ser el esclavo del Padre, el siervo de Jehová, tomó nuestro lugar ante su ley, la guardó a favor de nosotros, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, estaba dispuesto a pasar por todas las experiencias humanas, por todas las tristezas, por todas las emociones, por todas las cosas que nosotros pasamos y experimentamos en este mundo. Estaba dispuesto a sufrir de principio a fin, de ser maltratado de principio a fin. Por fin, cuando digo de principio a fin, por fin llegó al extremo de entregarse voluntariamente a las manos de sus enemigos para ser horriblemente golpeado, menospreciado, rechazado por los hombres. Y si eso fuera poco, estaba dispuesto a sufrir la ira infinita de Dios en la cruz del Calvario, a morir crucificado, a derramar su sangre, a experimentar la muerte más horrible posible. Para comprar almas. Para comprar al creyente más débil, más humilde, sufrió lo mismo. Le costó su vida, le costó su sangre, le costó todo. Y ahora la pregunta cambia. Porque la persona que estaba haciendo esta pregunta, ¿qué daría a usted por su alma? Sabía de principio a fin lo que él había venido a dar por su alma. Y si pudiéramos calcular o estimar el valor de la persona que se entregó aquí, el valor de la sangre preciosa de Cristo, ¿cuánto ha de ser el valor de la sangre de Cristo? Si fuera posible estimar y calcular el valor de esta persona, la persona que se entregó como rescate, la persona de Cristo, estaba dispuesto, lo hemos predicado tantas veces, estaba dispuesto a entregarse a sí mismo. No pudo dar más. Estamos hablando del evangelismo, del puente entre los dos mundos y del uso de la palabra de Dios para razonar, argumentar, presentar la verdad, ¿sí? Dirigirnos a la mente. ¿Y cuál es el efecto? Se nos acaban las respuestas. Todos ustedes que han escuchado los últimos 15 o 20 minutos de argumentación, no hemos dicho más que la misma cosa 20 veces. Se nos han acabado las respuestas. ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Si esta es toda la palabra de Dios que pudiéramos sembrar en el corazón de cualquier persona, sería suficiente. La lógica es irrefutable. La respuesta, inevitable. Pero ahora vamos más lejos. Se nos fue el tiempo con el resumen, pero con esto vamos a concluir. Ahora vamos a cambiar la idea aquí. Podemos entender el valor de una sola persona, su alma, fijándonos en lo que daríamos, fijándonos en lo que Cristo ya hizo, porque Cristo hizo, si soy creyente, lo hizo por mí, se entregó por usted, cualquier creyente, ¿no? Puede decir, Cristo estaba dispuesto a entregar todo su ser para rescatarme a mí. Pero ahora podemos entender esta misma pregunta, fijándonos en lo que el enemigo hace para lograr que las personas acepten la perdición de sus almas. ¿Sería posible que una persona aceptara el trato que ya hemos planteado tantas veces? No. Entonces, ¿cómo podemos explicar el hecho de que millones de personas terminan haciéndolo? Se entregan, incluso sus almas, a cambio de algo que no tiene valor alguno. ¿Algún deseo? ¿Alguna concupiscencia? ¿Algún placer? En algunos casos es una cantidad de dinero. Se entregan al enemigo de sus almas. El trato ya lo hicieron con el diablo. Pero vean con mucha atención lo que sucede. El diablo hace todo lo posible para lograr que se pierdan estas personas. Que entreguen sus almas a cambio de algo. ¿Hasta cuál punto llega el diablo en esto? ¿Está dispuesto a hacer cualquier cosa para que acepten el trato? ¿Está dispuesto a ofrecerles un sinnúmero de cosas? ¿Sí? ¿Utiliza la religión, las sectas, las religiones falsas? ¿Le sirven todos sus vicios? ¿Todos sus frutos de la carne le son muy útiles? ¿Todas las posesiones materiales, el dinero, la fama, el éxito, el poder, el placer, el engaño, las mentiras, el egoísmo? La lista es interminable. Les engaña el diablo. Coloca la pistola sobre la mesa en alguna forma que nos es incomprensible. La persona con gusto agarra la pistola. ¿Cómo? El diablo está dispuesto a entregarles todo el mundo. Lo vemos en la tentación de nuestro Señor Jesús. Está dispuesto a entregar a estas personas exactamente lo que el argumento propone. Todo el mundo. Y el punto, de principio a fin, el diablo está razonando con estas personas. El diablo les está ofreciendo el anzuelo. El diablo les está tratando de convencer. El diablo está tratando de ganar el debate. El diablo está tratando de ganar el argumento. Pero todo con el fin de que la persona ponga su mano sobre la pistola. Que significa suicidarse espiritualmente, entregar su alma a cambio de lo que fuera. Y si fuéramos a tardar el día de hoy para analizarlo más a fondo, podríamos ver que para muchas personas la única conclusión a la cual podemos llegar, su alma tiene un valor imperceptible, un valor nulo, ¿se vale qué? Se me hace que nada, para la mayoría de las personas. Son unos cuantos los que tienen que hacerse los más ricos del mundo para aceptar el trato. Los demás se contentan con unos cuantos pesos a cambio de sus almas. Pero el punto, esta lógica divina es lo que hace el puente entre dos mundos, dos perspectivas, dos realidades, entre comillas, y para nosotros concluimos el día de hoy diciendo algo muy práctico. Hemos tratado de mostrar, ¿no?, que lo que Pablo hizo en el libro de los Hechos para hacer el puente, para superar esta brecha, discutiendo y argumentando, lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús aquí, en donde de este lado Cristo pone todo el mundo. Ven, el argumento aquí es todo lo que hemos escuchado, aquí el mundo y aquí su alma. Así de sencillo. Y esto es lo que estamos tratando de lograr en la predicación, en el evangelismo, que las personas vean y viendo sin la gracia de Dios, aún viendo, sin una intervención divina, aún entendiendo, hay tantas personas que se suicidan con sus ojos abiertos. Hay tantas personas que con pleno deseo de suicidarse, agarran la pistola. Y veremos en otros estudios sobre este tema que eso es una parte de lo que el evangelismo hace. Obliga a las personas a declarar qué es lo que quieren hacer realmente con sus vidas. ¿Qué es lo que realmente quieren hacer con sus almas? Pero el punto, sin la gracia de Dios, la mejor argumentación del mundo no convencerá. ¿Sí? Entonces vamos a concluir nuestro estudio de hoy diciendo lo siguiente. El evangelismo que nos coloca a nosotros aquí como puentes entre estos dos mundos, con esto concluimos, nos involucra en algo que tiene la posibilidad de hacer el mayor bien posible. El valor del alma de una sola persona, el valor del alma de esa persona vale más que nuestras vidas en este mundo. El valor del alma de esa persona vale más que todo el sufrimiento que pudiéramos enfrentar y sufrir a nivel personal y práctico, con el mundo entero lanzándose en contra de nosotros, como lo hacen, como ya lo hemos visto. El alma de una sola persona tiene más valor que todo el mundo. Y la pregunta, para concluir aquí hablando de nuestro tema y el puente y agarrando los hilos, ¿qué podemos hacer con nuestras vidas? ¿Algo que tenga más importancia que el evangelismo? Si Cristo estaba dispuesto a entregar su vida para salvar, ¿acaso pudiéramos hacer algo nosotros más importante con nuestras vidas que dedicarnos al evangelismo? Si en esta pregunta las respuestas lógicas nos conducen a concluir que el alma de una persona tiene más valor que todo el mundo en comparación con el evangelismo, entonces todo lo demás se convierte en un juego de niños. Un juego de niños. ¿No? Todo lo demás pierde su valor. Ahora, no sé si hayan entendido la lógica. Si el valor de otra persona, su alma, es suficiente como para que Cristo se entregue, si no se compara con todo el mundo, ¿qué estamos haciendo entonces con nuestras vidas? Los que decimos que hemos sido rescatados, perdonados, justificados por el mismo Cristo, nos ha dejado aquí en este asunto del evangelismo. Nosotros somos el puente. Nosotros somos, en este sentido, los instrumentos. Y nos quiere involucrar en algo que tiene la importancia, no puede ser menor para nosotros que para Cristo. O es ese asunto, tengo mi boleto al cielo y no me importa si se vayan al infierno todos los demás. ¿Pudiera ser así el asunto? ¿Cuánto le costó a Cristo rescatarme a mí? ¿Cuánto entonces debo estar dispuesto a hacer para que Él me use como un puente para alcanzar a otros? ¿Cuánto? Yo no estoy diciendo que yo puedo, ustedes pueden, o que nosotros todos podemos salvar a otros. No, pero somos los instrumentos que serán usados para sembrar la palabra y comunicar el mensaje. ¿Algo acaso pudiera tener más importancia? Ahora terminemos, ¿no? Lo vuelvo a decir. Este argumento me convenció a mí cuando yo era incrédulo. Este argumento. Y este argumento me llamó al ministerio. Este mismo argumento. Y el mismo argumento me envió al extranjero. El mismo argumento. ¿Podemos contestar este argumento? ¿Refutarlo? La lógica es divina, es irrefutable. No hay respuestas para estas preguntas, salvo que debemos entregarnos a Cristo, confiar en Él si no lo hemos hecho, entender lo que Él hizo para salvarnos y dedicarnos. La pérdida de la vida aquí es el juego de palabras que comienza todo el discurso y el punto, entregarnos a Cristo para que Él nos utilice para alcanzar a otros. Vamos a ponernos de pie, vamos a...